La verdad es que estamos en un momento, yo creo que muy complicado desde el punto de vista de la actividad universitaria, una auténtica encrucijada de caminos en la cual la deriva que está tomando la universidad considero que es muy preocupante y que probablemente amenaza con llevarse por delante las propias señas de identidad de lo que siempre se supone que era y debía ser la universidad, ¿no? Esto está, este abandono paulatino de las señas de identidad más genuinas de la universidad está generando mucho descontento, bastante impotencia en sectores amplios de la comunidad académica, pero también es verdad que ese descontento y esa impotencia pues están también sumidos en el desconcierto, en la medida en que no es fácil encontrar alternativas, no es fácil plantear soluciones, y probablemente la vida del investigador, del profesor universitario, es una vida que es complicada de sobrellevar, sobre todo porque no es muy contradictoria entre lo que uno desearía hacer y lo que uno puede y le dejan hacer, especialmente en el caso de la Universidad Española. Bien, la verdad es que el debate sobre el papel que la educación superior tiene que jugar no es nuevo. Este debate sobre si la universidad tiene que volcarse en la promoción de conocimientos y capacidades, o si la universidad tiene que ser al que responder a cuestiones más del momento, más técnicas, más inmediatas, más relacionadas con el mercado, es algo muy antiguo. A mí siempre me gusta traer a colación un discurso que os recomiendo, que es el discurso de toma de posesión de John Stuart Mill como rector de la Universidad de St Andrews en Escocia en 1867, es decir, estamos hablando de hace casi 150 años, ¿no? En sí, todo el discurso es fantástico en muchos de sus pasajes, pero fijaros que él ya planteaba en aquel entonces una visión de la universidad en la que decía que su objetivo no era tanto enseñar el conocimiento requerido para que los estudiantes puedan ganarse el sustento de manera particular, sino que su objetivo era más bien, no era formar abogados o médicos o ingenieros hábiles, sino seres humanos, capaces y sensatos. Los estudiantes son seres humanos antes que abogados, antes que médicos, antes que comerciantes. Y él decía, si se les forma como seres humanos capaces y sensatos, serán por sí mismos médicos y abogados capaces y sensatos. Es decir, no poner por delante los valores, por delante la capacidad, por delante la capacidad de entender el mundo, los problemas, incluyendo los problemas asociados a cada profesión, y por detrás, por supuesto, de forma importante, pero no en primer plano, los aspectos más técnicos de la enseñanza. Digo que es un debate que viene de muy lejos, y en este contexto mi propuesta es discutir sobre la situación de la universidad y sobre la situación de las políticas universitarias desde una perspectiva bastante concreta. Supongo que este debate se puede abordar desde muchos puntos de vista. El mío es uno y lo anuncio desde el principio, o sea, no voy a abordarlo desde otras perspectivas, sino desde esta que os digo, que es la del desarrollo humano. Es decir, la propuesta del enfoque de capacidades, la idea desarrollada por Amartya Sen, por Marta Nussbaum y por muchos otros científicos sociales, en el sentido de plantear que el desarrollo, el progreso humano, no es otra cosa que el incremento de capacidades y libertades de la gente para vivir la vida que deseen. Es decir, no se trata de el desarrollo no es tanto el tener más, sino el poder hacer más. No es tanto el crecimiento económico, sino el conjunto de oportunidades que la gente puede ir desarrollando a lo largo de su vida, para las cuales, por supuesto, hace falta ganarse el sustento, y el crecimiento económico puede ser uno de los elementos que apoyen al desarrollo, pero no es el equivalente del desarrollo. Bien. En concreto, entonces, desde ese punto de vista, la pregunta que voy a intentar responder esta tarde aquí es si la orientación actual de las políticas universitarias, si los conceptos de calidad imperantes en la educación superior en este momento contribuyen a ampliar esas capacidades humanas o, por el contrario, las limitan. Para ello, el punto de partida de mi exposición va a ser, lógicamente, dar cuatro pinceladas sobre cuál es la referencia desde la que parto, la noción de desarrollo humano, y a partir de ahí el objeto de análisis será esos conceptos de calidad, esas políticas universitarias imperantes, para ver en qué medida se corresponden o se contradicen con esos conceptos de desarrollo humano y de ampliación de capacidades. Bien. La noción esto, perdón, lo voy a explicar en dos partes. La primera, una más general, referida a desarrollo humano, enfoque de capacidades y promoción del conocimiento. Y en una segunda, más centrada ya en los aspectos de la universidad. Dos palabras sobre el concepto de desarrollo humano para que nos situemos en esta referencia, punto de partida es el que hablo. La noción de desarrollo humano es una noción que proviene de los trabajos de Amartya Sen, planteados en las últimas tres décadas y media, en el cual viene a plantear, como os he dicho, que el progreso humano, el desarrollo, no es otra cosa que la ampliación de las oportunidades de la gente. Y esa ampliación de las oportunidades de la gente está relacionada, por una parte, con el incremento de sus capacidades, que de alguna manera viene a ser algo parecido a la ampliación de sus libertades. Ampliar capacidades implica que la gente pueda hacer más cosas, ampliar libertades implica que esas capacidades sean reales. Uno puede tener desarrollar una serie de capacidades, por ejemplo, saber leer, pero puede que no tenga libertad para comprar un libro, o porque los libros están prohibidos, con lo cual esa capacidad teórica no puede transformarse en una real capacidad. O uno puede tener reconocida la libertad de leer lo que quiera, pero no haber podido aprender a leer, con lo cual puede tener la libertad formalmente reconocida, pero no la capacidad real, ¿no? Entonces, esta doble dimensión de capacidades como libertades y libertades como capacidades es lo que de alguna forma distingue este enfoque del desarrollo humano planteado en las últimas décadas. Amartya Sen plantea el valor intrínseco de la educación dentro del planteamiento de la ampliación de capacidades y libertades. La educación evidentemente puede contribuir a que la gente tenga más cualificación y por lo tanto más posibilidades de ganarse la vida en trabajos mejor remunerados, pero además de eso, que es un valor, digamos, indirecto, la educación en sí mismo tiene un valor fundamental en la medida que supone libertad y que supone seguridad para la gente. Cuanto más conocimientos tiene la gente, más libertades tiene y más seguridad que tiene para desenvolverse en la vida. Otra de las grandes representantes del pensamiento sobre la ampliación de capacidades, Marta Nussbaum, plantea una lista de capacidades básicas que ella considera que son más relevantes a la hora de ampliar las oportunidades de las personas, una lista de capacidades relacionadas con diversos temas, y entre ellas plantea que la educación es la clave del resto de las capacidades humanas. Ella plantea una lista de capacidades básicas de 8 o 9, de las cuales la educación es la que puede promover la mayor y activar el resto de capacidades humanas, ¿no? Y ella lo plantea de alguna manera de dos formas. Por un lado, habla de las capacidades internas, es decir, aquellas capacidades que son de las personas y que las propias personas van desarrollando: capacidad de entender, capacidad de analizar, capacidad de relacionarse, que van ampliando sus oportunidades, que van formándose en el seno de las personas. Y luego también plantea la idea de las capacidades combinadas, que son las capacidades que las personas van desarrollando unidas a las capacidades del entorno, que genera el propio entorno, que no están dentro de las personas, pero que están en el entorno social, en este caso en el entorno educativo, y sin las cuales esa ampliación de las capacidades personales, las capacidades internas, pues no podría desarrollarse, ¿no? Como señala Nussbaum, una sociedad podría estar generando capacidades internas de la ciudadanía, pero por otra vía podría estar cortando los caminos de acceso de la gente para funcionar de acuerdo a esas capacidades, ¿no? Por lo tanto, no solamente es necesario tener en cuenta las capacidades internas, sino también, como digo, las capacidades combinadas. Esta perspectiva teórica de los teóricos del desarrollo humano se puede también visualizar en lo que es propiamente el índice de desarrollo humano que promueve el PNUD. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como sabéis, plantea un índice de desarrollo alternativo, que es el IDH, el índice de desarrollo humano, que se basa en contar con tres referencias fundamentales. Una es la capacidad de acceder a los conocimientos, medida o como a través de un indicador de educación. Otra es la capacidad de disfrutar de una vida larga y saludable. basada en un indicador de salud, y otra es la capacidad de tener un nivel de vida digno, medida en si la gente tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades o no. Bien, la educación juega un papel intrínseco en sí mismo como ampliación de libertades, juega un papel como promoción también de una vida más larga y saludable, en la medida que una persona con más conocimientos es capaz de gestionar mejor su propia salud, y es también un elemento capaz de asegurar más posibilidades de tener un nivel de vida digno o de tener una capacidad de sustentación desde el punto de vista económico. Por lo tanto, también desde el punto de vista del IDH, el elemento educativo aparece como de una manera central a la hora de ver cómo pueden ampliarse capacidades y libertades. La propia UNESCO, a la hora de plantear la educación, es muy interesante porque plantea que lo que diferencia al enfoque de capacidades respecto de otros enfoques sobre educación es que la evaluación de las políticas educativas no se basa tanto en su impacto sobre el ingreso, es decir, no es tanto este sistema educativo en qué medida genera, es capaz de generar más crecimiento económico, es capaz de generar a la gente mayores rentas, sino sobre todo se basa en valorar si la educación amplía o no las libertades de la gente. La referencia fundamental para ver si un sistema educativo realmente es útil o no desde el punto de vista social no es su transformación en ingresos, sino su transformación en capacidades y libertades humanas, ¿no? Y eso está planteado en los propios trabajos de la UNESCO. Bien. El debate sobre el papel de la educación en el desarrollo humano, sin embargo, es absolutamente inseparable, al menos desde mi punto de vista, de un debate algo más antiguo, que es la controversia entre capacidades humanas y capital humano. Alguien puede pensar que es lo mismo y, sin embargo, son cosas que se diferencian bastante. La noción de capital humano, como supongo que algunos y algunas de vosotros sabéis, es algo que viene de lejos, viene de algunos autores que trabajaron sobre la idea del desarrollo en los años 60 y luego también en los 70, pero sobre todo en los años 60, específicamente Theodore Schultz y Gary Becker, ambos fueron premios Nobel de Economía, y ambos vinieron a plantear que además del capital físico, del capital financiero, para el incremento de la producción era muy importante que las personas tuvieran una mayor cualificación, la mano de obra fuera más adiestrada, fuera más cualificada, y por lo tanto apareció la noción de capital humano en los años 60 como una noción complementaria de la noción de capital físico, capital financiero o otro tipo de inversiones, ¿no? Ya no se trataba solo de invertir en plantas y en máquinas, sino también de invertir en personas, para que las personas pudieran producir más de alguna forma, ¿no? Bien, entonces Schultz planteó en ese contexto que la educación debería servir para incrementar el capital humano y, como consecuencia, para aumentar la productividad y el crecimiento económico. Y en ese sentido, Schultz llegó a plantear en sus trabajos, que, como digo, le valieron el premio Nobel de Economía en aquellos años, en los años 70, que el gasto en educación debía ser considerado como una inversión. No como un gasto, sino como una inversión orientada a incrementar la capacidad productiva de la gente. Gary Becker profundizó un poco más las tesis de Schultz y planteó que el capital humano representa de alguna forma una especie de stock inmaterial que posee cada persona, que cada persona, a la medida que va adquiriendo conocimientos, va acumulando un stock inmaterial de capital, de conocimiento humano, que puede luego con ello utilizarlo a lo largo del tiempo, que es acumulable y que puede de alguna forma luego intercambiarlo, ¿no? De alguna forma ese intercambio, esa valorización del capital humano, él intenta que se realiza, entiende, perdón, que se realiza a través del salario. A saber, el salario que puede conseguirse como consecuencia de los conocimientos que uno posee y que de alguna forma puede vender en el mercado a cambio de una remuneración, ¿no? Por lo tanto, el capital humano es una inversión que puede, en el futuro, ser de alguna forma amortizada, entre comillas, en forma de rentas, en forma de salario obtenido. ¿Cuánto vale el capital humano? Pues aquello que se está dispuesto a pagar por él, de alguna forma, ¿no? Fijaros que es una idea muy vinculada con el enfoque productivista, con un enfoque que entiende que el conocimiento de la gente sirve fundamentalmente para producir más, para generar más riqueza material, ¿no? Esta noción de capital humano, debo decir, en honor a la verdad, que no es que haya estado siempre aceptada por toda la economía convencional, ¿eh? Es cierto que con el tiempo se ha hecho un elemento asumido por toda la economía convencional, pero debo decir que desde los principios de la economía neoclásica, incluso personas tan representativas de la economía neoclásica y por lo tanto de la economía convencional como Alfred Marshall, el considerado por muchos el padre de la economía neoclásica, ¿no? Él se oponía a la utilización del término de capital humano, porque él entendía que no es lo mismo invertir en capital físico que invertir en las personas. Marshall decía que el trabajador vende su trabajo, pero retiene para sí la propiedad de sus facultades, lo que de alguna forma él decía que venía a relacionar el papel de la educación con la libertad de los individuos, en cuanto a que las personas disponían de un capital humano, de un stock de conocimientos que podía libremente o no de alguna forma intercambiar, ¿no? Es decir, que no, en ese sentido diferenciaba ese margen de libertad de las personas de la inversión en máquinas, en equipos o en capital físico de otra naturaleza, ¿no? Pero qué duda cabe que más allá de esta disquisición teórica, que yo creo que tiene interés recoger, la economía convencional y los estudios sobre desarrollo convencionales han hecho suyos la noción de capital humano. Hoy en día todo el mundo habla del capital humano como uno de los elementos fundamentales que permiten entender por qué unas sociedades son más productivas o no, otras sociedades son menos productivas, ¿no? La literatura sobre el capital humano tiende a centrar la atención en los seres humanos como agentes productivos, tiende a centrar la atención en qué medida las personas incrementan su capacidad de producir. Sin embargo, la perspectiva de la capacidad humana centra la atención mucho más en qué medida las personas incrementan sus capacidades y sus libertades. Desde ese punto de vista, el capital humano, evidentemente, impacta sobre la educación, permitiendo personas más formadas, y a través de la educación puede generar más crecimiento económico. Es la perspectiva del capital humano. La perspectiva del incremento de capacidades es distinta. La perspectiva del incremento de capacidades plantea que las personas pueden incrementar las capacidades humanas a partir del crecimiento económico, en el sentido de a partir de tener unos medios de vida, pero no solo, sino que fundamentalmente también a partir de tener más conocimientos, más libertad de pensamiento, mejor salud, más capacidad de participar en la toma de decisiones sociales, más capacidad de relacionarse con el resto de la gente, más capacidad de desarrollar aspectos afectivos. Es decir, que lo que incrementa las capacidades de las personas es un listado amplio de cosas, entre las cuales está el trabajo y el salario. Es decir, vía crecimiento económico se pueden incrementar capacidades, pero no solo, ¿eh? Es decir, que la perspectiva del capital humano y las capacidades humanas es otra. Y además, frente a la idea de que el capital humano necesariamente incrementaría las capacidades humanas, también hay quien plantea, como Sen, dice, ojo porque el crecimiento económico también puede estar orientado a otros fines distintos. El crecimiento económico puede servir para formar una sociedad más capaz, más libre, en la medida de que se aproveche en una dirección determinada el aumento de la renta de la gente, pero también puede orientarse, una sociedad puede incrementar su crecimiento económico sobre la base de un trabajo mucho más desigual, de un reparto mucho más desigual de la renta, de un peor acceso a los servicios sociales básicos, de una menor participación. Llevado al límite, se podría incrementar el crecimiento económico una barbaridad sobre el trabajo esclavo. llevado al límite el razonamiento, por lo cual, por tanto, no es verdad que necesariamente el incremento de la capacidad productiva siempre va a redundar en un incremento de la libertad humana. No es cierto ese razonamiento, ¿no? En ese sentido, es preciso tener en cuenta que hay una diferencia valorativa crucial entre la perspectiva del capital humano y la perspectiva de las capacidades humanas. Son cosas cualitativamente completamente diferentes. Bien, llegado a este punto, me gustaría también cerrar esta primera parte de conocimientos y conocimientos y capacidades con una referencia a cómo, en qué medida en los últimos tiempos el proceso de globalización ha generado una mercantilización del conocimiento que se ha ido apartando paulatinamente de la noción de incremento de libertades o incremento de capacidades, ¿no? Por una parte, es preciso tener en cuenta que el conocimiento podríamos decir que tiene un valor de uso en la medida en que la gente, en la medida que dispone de mayores conocimientos, puede funcionar socialmente de muchas más maneras que alguien que no tiene esos conocimientos. Es decir, el conocimiento amplía las posibilidades de funcionamiento social de las personas, amplía su abanico de posibilidades y tiene, por lo tanto, un valor de uso en cuanto a un disfrute del mismo como ampliación de libertades. Pero es evidente que también desde la perspectiva del capital humano, el conocimiento tiene un valor de cambio, en el sentido de que puede ese conocimiento acumulado que decía Gary Becker puede ser de alguna forma intercambiado por una renta, por un salario, por un puesto de trabajo. Desde esa perspectiva, ese valor de uso que es intrínseco al conocimiento estaría más vinculado con el enfoque de capacidades, mientras que el valor de cambio estaría más vinculado con la perspectiva del capital humano. Yo creo que ambas cosas existen. El conocimiento tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio, pero depende de cuál de los dos elementos se enfatice, nos vamos a ir por una perspectiva o por la otra. Y lo cierto es que durante los últimos tiempos, en la mercantilización del conocimiento y la valoración del conocimiento únicamente por cuánto vale, ha llevado a que se haya metido por la senda del valor de cambio, dejando completamente de lado la pregunta de en qué me aporta a mí saber más, qué me aporta desde el punto de vista de mi libertad individual, desde el punto de vista de mi capacidad de relación, de mi capacidad de vivir plenamente la vida, ¿no? La perspectiva de la mercantilización del conocimiento se ha abierto camino también en este momento de la mano de dos fenómenos complementarios que se han impuesto de manera muy clara en las últimas décadas, ¿no? Por un lado, los nuevos marcos de la competitividad internacional, que anteriormente pues se suponía, ¿no?, que un territorio pues era más competitivo en la medida que tuviera mayores recursos, tuviera una mayor dotación de recursos. Las teorías clásicas y neoclásicas del comercio internacional planteaban la competitividad de los territorios vinculadas a una serie de factores productivos que existían en el territorio o no existían, ¿no? Mientras que en los últimos tiempos se ha ido abriendo la idea de unas ventajas competitivas que son dinámicas, que no son que no tienen por qué estar siempre en un territorio determinado, sino que un territorio puede incrementar su capacidad de competir en los mercados internacionales en la medida de que incremente sus capacidades productivas, su competitividad a partir de políticas concretas. Es decir, estamos hablando de ventajas comparativas dinámicas, lo que de alguna forma viene a estar asociado con las nuevas teorías de la competencia internacional, con el nuevo papel asignado a los territorios, o como venía de alguna forma a subrayarse la idea de que los territorios pueden adquirir ventajas que antes no tenían, ¿no? Y la segunda idea precisamente es que dentro de esas ventajas el conocimiento, la educación, ha pasado a ser entendida como el principal factor de productividad y el principal factor de competitividad. La ventaja competitiva más moldeable, que más fácilmente puede llegar a adquirirse por un territorio que previamente no la tiene, es la que se deriva precisamente de acuerdo con las nuevas teorías del crecimiento y lo que se viene a llamar la economía del conocimiento, deriva precisamente de la capacidad de un territorio, de una sociedad, de mejorar su posición relativa en la esfera internacional sobre la base de la inversión en capital capital humano del incremento de los conocimientos como factor de productividad o como factor de competitividad. Como dice Michael Porter, el conocimiento se ha convertido en una ventaja competitiva decisiva para cualquier territorio, ¿no? Castells lo expresa muy bien cuando dice que en una economía global ambas cuestiones, productividad y competitividad, se unen, ¿no? Y se unen de forma que la productividad y la competitividad de las empresas y los territorios dependen absolutamente la una de la otra para incrementar la capacidad de generar, procesar y aplicar la eficacia del conocimiento, ¿no? Nos encontramos con un contexto de economía global en la cual los territorios y las sociedades compiten entre sí para encontrarse en mejor posición en los mercados globales, sobre la base sobre todo de apoyarse en incrementar sus ventajas competitivas, y dentro de esas ventajas competitivas es precisamente la del conocimiento la que es más la que sobre la que más se ha enfatizado a la hora de ser puesta como elemento decisivo, como factor de productividad y como factor de competitividad. Bien, vamos ya por tanto a centrarnos en qué pinta la universidad en este debate y cómo podemos ver el papel de la universidad en este contexto. Bien, de la misma forma que lo hemos visto para la educación en general, podemos señalar que la universidad tiene de alguna forma la posibilidad de desarrollar capacidades internas de la gente a partir de capacitar a los estudiantes para incrementar sus conocimientos, para ser mejores profesionales o para ser mejores personas, ¿no? Formándose integralmente como individuos. Y al mismo tiempo, la universidad, depende cómo se oriente, puede generar más capacidades combinadas sobre la base de coayudar a una generación de un entorno más favorable para la ampliación de oportunidades sociales, y en la medida que la universidad asuma su cometido social y de alguna forma asuma la responsabilidad que le corresponde a la hora de tener en cuenta las necesidades de la sociedad. Es decir, está relacionada también, por tanto, con la responsabilidad y con la inserción social de la universidad. Evidentemente, esa responsabilidad e inserción social de la universidad, luego supongo que Vicente hablará mucho más de esto, está relacionada con un montón de cosas, ¿eh? En los últimos tiempos se ha puesto el énfasis en temas, pues los paso muy por encima porque luego tendréis más oportunidad, supongo, de hablar de ellos. Ese vínculo de responsabilidad con la sociedad se ha relacionado con la capacidad de la universidad para investigar, crear y transmitir saberes. Se ha relacionado con la capacidad de la universidad para formar realmente integralmente a las personas. Se ha relacionado con la en qué medida la universidad es capaz de generar la crítica, el debate y el contraste de ideas, es capaz realmente de apuntalar la diversidad social y transformarlo en conocimiento crítico. ¿En qué medida la universidad es capaz de comprometerse con el entorno, con los problemas de la sociedad a la que tiene que servir y con los problemas sobre todo de nuestro tiempo? Y también en qué medida la universidad está o no comprometida con valores universalistas, con una visión de ciudadanía global, ¿no? Más allá de apostar por el interés de grupos sociales concretos o de valores restringidos, ¿no? Desde ese punto de vista, es evidente que hay un amplio debate sobre el tema de la responsabilidad social, y sin embargo, lo cierto es que en los últimos tiempos la mercantilización y el nuevo papel atribuido a la universidad no ha estado tanto basado en ese conjunto de problemas y de referencias a las cuales la universidad debe hacer frente, sino que se ha ido paulatinamente restringiendo a un ámbito muy específico, muy concreto, que tiene que ver sobre todo con ese papel que tiene relacionado con lo que decía antes de la capacidad de competir de los territorios, ¿no? Pero la OCDE plantea que las instituciones de educación superior deben hacer algo más que formar e investigar, porque lo que han de ofrecer son aprendizajes para contribuir al desarrollo de puestos de trabajo intensivos en conocimiento. O la Unión Europea enfatiza que la universidad constituye el elemento central del impulso para una sociedad y una economía basada en el conocimiento para mejorar la competitividad. Es decir, sí, teóricamente la literatura atribuye a la universidad un montón de objetivos y se dice que la universidad tiene en sus manos la responsabilidad de contribuir al progreso social y a la formación de valores y tal y cual. Pero luego, lo cierto es que cuando se aterriza, cuando se marcan directrices específicas de hacia dónde debe ir la universidad, la orientación de las políticas dominantes es muy clara y responde a unos objetivos mucho más concretos que estos que mencionábamos anteriormente, ¿no? En ese sentido, este nuevo enfoque vinculado con la mercantilización tiene consecuencias que no podemos dejar de lado, ¿no? Algunas de esas consecuencias tienen que ver con la asimilación de la universidad con una empresa y la conversión del conocimiento en mercancía, ¿no? Tienen que ver también con que se han asumido de forma bastante acrítica modelos de gestión y de medición de la calidad estandarizados, mucho más propios de la industria que de lo que es un servicio público que debe promover el conocimiento, ¿no? Volveré ahora sobre esto. Tiene que ver con las consecuencias que se han derivado en que las universidades, en el espejo en que se miran, es en qué puesto estoy en el ranking de Shanghái, ¿no? Y no en qué medida mi contribución realmente es relevante desde el punto de vista social, o mis profesores e investigadores tienen algo que decir o no tienen nada que decir, o generan conocimiento crítico o no generan conocimiento crítico, ¿no? Además, parámetros establecidos como señalaré ahora de manera exógena, es decir, es desde fuera de la universidad que se dice a la universidad cómo tiene que ser y qué estándares tiene que cumplir. Y al mismo tiempo, todo esto tiene una consecuencia en una deriva del currículum universitario en el cual la formación integral de las personas y la ampliación de capacidades ha ido dejándose de lado y se ha apostado directamente por el currículum basado en competencias al que ahora me referiré. Bien. Evidentemente, este concepto de calidad que se ha ido abriendo camino y que, como decía, tiene mucho más que ver con conceptos que vienen del mundo de la industria que con conceptos y productos estandarizados, ¿no? Que con conceptos del ámbito educativo, pero lo cierto, se ha ido abriendo camino. Tiene que ver con un asunto bastante complicado, porque claro, cuando nos preguntamos, ¿queremos una universidad de calidad? Sí, claro, no. Claro, yo también quiero que las mesas sean de calidad, que la educación sea de calidad y que la salud sea de calidad. Eso así mismo nadie lo discute, ¿no? El problema es de calidad respecto a qué, calidad para quién, de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad, ¿no? Y en ese sentido no podemos dejar de lado que la idea de calidad es un concepto de naturaleza esencialmente política. Hay mucha literatura sobre esto, ¿eh? Pero vamos, autores que llevan investigando sobre esto desde hace 2 o 3 décadas, como Edwards, dicen, tenemos que reconocer que nos enfrentamos a un posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo cuando hablamos de calidad. O Morley, cuando nos dice la conceptualización de la calidad no es neutra, constituye un asunto que afecta directamente a las relaciones de poder en la educación superior. Es decir, podría citaros montones de autores que han trabajado sobre ese tema de la calidad y que insisten, oiga, que no estamos hablando de cosas asépticas ni neutrales, estamos hablando de cosas que afectan directamente al ser o no ser de la universidad y a las relaciones de poder que se generan en su seno, ¿no? Lo mismo a la hora de tener en cuenta que estamos ante un asunto complejo. Calidad, claro, la calidad afecta a muchas cosas, afecta a la forma de transmitir el conocimiento, a la forma de participar, a la forma de investigar, a los temas que se investigan, a cómo se transmiten. Estamos hablando de muchísimas cosas y, sin embargo, esa idea estandarizada de la calidad que se nos plantea es muy reduccionista, está muy muy cerrada, muy centrada en 2 o 3 cositas que son la referencia y en las cuales hay que fijarse y todo lo demás queda más o menos fuera, ¿no? Y también hay una cuestión importante y es que es un concepto relativo y no se quiere reconocer que es relativo. Es relativo porque depende desde dónde se aproxime un concepto de calidad, pues priorizará unas cosas u otras. Es evidente que la preocupación sobre la calidad que puede tener alguien que se aproxima, digamos, como cliente a la universidad, ¿no? No es la misma que alguien que se aproxima desde un interés de más de aprendizaje. No es lo mismo la percepción que puede tener de la calidad los gestores o los financiadores de la universidad que los profesores. Depende quién esté planteándose el debate sobre la calidad, estaremos aproximándonos al concepto desde unas perspectivas o desde otras. Por lo tanto, el debate es complicado y eso da lugar a diferentes formas de aproximarse a la calidad, ¿no? La calidad la podemos entender, para mí es fundamental, por ejemplo, entenderla como transformación, ¿no? es de más calidad en la medida, y hay bastantes autores que lo entienden así, como su capacidad para transformar a las personas y transformar a la sociedad, pero también hay gente que entiende la calidad como adecuación a una finalidad, tiene más calidad en la medida que cumple mejor con los fines definidos, lo cual nos lleva a un debate por detrás de cuáles son esos fines y quién define, valga la redundancia, esos fines. La calidad como cumplimiento de estándares es la visión más pormenorizada. No entro en qué es la calidad. Lo único que sé es que calidad tiene que ser que cumpla con este parámetro, este otro, este otro, este otro y este otro y este otro. Y los debates conceptuales que hay detrás, no quiero saber nada de ellos, ¿no? O la calidad como valor por dinero, el debate de la eficiencia, ¿no? Es decir, es más calidad en la medida que haga más cosas por menos dinero, ¿no? Y que puede de alguna forma también responder de la misma forma que la calidad como cumplimiento de estándares nos está llevando a una noción de calidad absolutamente tecnocrática, ¿no? y alejada de cualquier tipo de debate. La calidad como valor por dinero pues nos está de alguna manera llevando también a una idea de la calidad en la cual se entiende que se es más eficiente porque se hacen más cosas con menos dinero, aunque se hacen en el fondo peor en muchos aspectos y renunciando a otros aspectos de la calidad, ¿no? Bien, la noción de calidad dominante, y aquí me gustaría decir dominante e impuesta, porque no se ha discutido, porque nos ha venido desde fuera, porque no ha habido un debate universitario sobre qué entendemos los profesores y la comunidad universitaria por la calidad. Este debate se ha hurtado, no lo hemos podido tener. Nos hemos visto enfrentados a una noción de calidad y a cumplimentar una forma de entenderla que nos ha venido impuesta, pero no la hemos discutido. Y esto me parece muy importante desde el punto de vista del desarrollo humano. Supone esa noción de calidad que se ha ido imponiendo, supone un paulatino abandono de la idea de transformación social, perdón, de transformación personal y de responsabilidad social de la universidad. La calidad de la universidad no se mide por en qué medida se está transformando a las personas, que se está ampliando sus capacidades y libertades, o la universidad está cumpliendo con su responsabilidad social. Esto está dejándose de lado. El concepto de calidad dominante está centrándose en una finalidad de la universidad vinculada casi exclusivamente con la generación de capital humano y en qué medida contribuye o no al crecimiento económico. Es más calidad porque usted ha generado más patentes que se han vendido en el mercado y han dado más dinero, o porque usted ha desarrollado tantos proyectos de investigación que las empresas los han comprado en tanta cantidad. Estos son los estándares que están determinando en qué medida una universidad es de más calidad o no y en qué medida sube o no baja en determinados rankings, ¿no? Un concepto de calidad que se ha basado en una estandarización creciente a la luz de esos rankings universitarios que se han ido poniendo en marcha y que de alguna forma que están obsesionando a los gestores universitarios, obsesionando a los equipos rectorales, obsesionando a los responsables de calidad, porque les están exigiendo cuentas en función de si subes o bajas en esos rankings, al margen de que realmente lo que hagas tiene sentido, deje de tenerlo, cumpla una labor social, no cumpla, los profesores den mejor sus clases, den menos, los alumnos salgan mejor formados o salgan peor formados. Una opción de calidad que, como acabo de decir, supone fijarse en una eficiencia basada en la disminución de los recursos públicos y en el aumento de la tecnocracia. Es más calidad porque usted es capaz de, con menos dinero, sacar más trabajo sobre la base de que los profesores tengan que quedar. Ya ni se sabe la cantidad de horas de clase, tengan que hacer el trabajo que antes se repartía con equipos administrativos, ahora todo el trabajo tecnocrático también lo tiene que hacer el profesorado, en fin, todo un montón de cuestiones que se supone buscar la eficiencia sobre la base de, yo muchas veces he dicho que la calidad de mi trabajo desde que entré a la universidad hace casi 30 años hasta hoy ha disminuido de forma brutal, porque tengo menos posibilidades de hacer bien las cosas, porque estoy exigido por una tecnocracia que me impide dedicar la mayor parte del tiempo a investigar y a la clase. Tengo que llegar el 70% del tiempo a la burocracia, lo cual va en contra de la calidad de mi trabajo, ¿no? Y evidentemente también está basada en una noción que define la calidad al margen de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria no ha participado en la definición de qué entiende por calidad. Nosotros acabamos de hacer con otra gente con la que estoy trabajando un estudio, una tesis doctoral que acabo que se acaba de leer hace un año y medio sobre conceptos de calidad universitaria, con una investigación sobre el tema en la Universidad Española, en la Universidad Mexicana y en la Universidad Argentina, y lo sorprendente es que cuando uno encuesta a miles de profesores, la inmensa mayoría de los profesores dicen: estoy completamente en contra de esta idea de entenderla, pero a mí nadie me ha preguntado. Es la respuesta mayoritaria. Es curiosísimo, ¿no? Pero es que es una realidad. Claro, que va completamente en contra de una noción de calidad vinculada con un concepto de transformación, con un concepto de participación, con un concepto de debate, con un concepto de intercambio de ideas, etcétera, etcétera. Segundo tema que me parece importante de este devenir de la mercantilización de la universidad y del conocimiento. La idea del currículum basado en competencias. La idea del currículum basado en competencias es un asunto que de alguna manera va bastante en contra de la cuestión de las capacidades. Va bastante en contra de la cuestión de las capacidades. Por un lado, porque aunque teóricamente hay muchas ideas, muchos enfoques y muchos matices sobre lo que son las competencias, al final se han ido imponiendo una forma determinada de entender las competencias vinculada con destrezas y habilidades para el mercado laboral, ¿no? La idea de competencias aparece en el concepto asimilada con en la literatura sobre el tema, si uno ve cuando se habla de competencias curriculares, pues uno a veces encuentra la palabra competencias unas veces unida a términos como habilidades, otras a términos como atributos, otras a términos como aptitudes, otras a términos como destrezas, incluso el propio término capacidades aparece a veces vinculado. Es decir, hay una confusión acerca del objeto del que se quiere hablar. Y por otra parte, claro, es verdad que hay aproximaciones muy amplias y muy atractivas. ¿Quién va a estar en contra de una definición de competencias, ¿no?, como la que realiza el propio Ministerio de Educación? Fijaros lo que dice el Ministerio de Educación. Las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades, que son intelectuales, que son manuales, que son sociales, combinación de habilidades y también de actitudes y de valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social. Es decir, esto es fantástico, ¿no? Es una noción de las competencias que parece que estamos formando seres integrales, maravillosamente formados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se ponen por delante unas nociones de competencias maravillosas que, como veremos enseguida, cuando se llevan a la práctica ya va bajando de forma notable y va cerrándose. Es como si se enfocara, empezamos con un gran angular, ¿no?, y luego cuando se va a tomar medidas se va cerrando el foco, y al final nos acabamos fijando solamente en una cosa, como enseguida trata de demostrar. Claro, para poder entender por qué hemos llegado a este tema en la noción de competencias, permitidme que haga un pequeño, nada más que un minuto, de marcha para atrás. ¿De dónde viene este lío? ¿Por qué estamos todos hablando de las competencias cuando hace 2-3 décadas nadie hablaba de esto? Pues esto tiene que ver básicamente con los trabajos de David McClelland, que es un economista de Harvard, que en los años 73 publicó un trabajo que hizo furor, ¿no?, que planteaba el tema de las competencias desde algunas perspectivas. Por un lado, él venía a plantear que los expedientes académicos al uso no servían para predecir la fiabilidad del éxito profesional. Es decir, que el hecho de que un estudiante fuera magnífico, hubiera adquirido un montón de conocimientos, hubiera probado su capacidad a través de un proceso de aprendizaje, un proceso de exámenes, de pruebas, de debates, etcétera, que eso en modo alguno garantizaba que fuera a ser un buen profesional. Primer punto de partida. Y segundo punto de partida, que teniendo en cuenta eso, hacían falta otras variables que no fueran los conocimientos adquiridos y solamente, que permitieran una mejor predicción del rendimiento laboral. Es decir, que había que fijarse en otro tipo de cosas para predecir en qué medida las personas iban a ser más productivas o no en el trabajo. Es muy curioso que McClellan vino a plantear que las competencias eran una forma de evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no la evaluación de factores que describen confiablemente todas las características de una persona en la esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo. Es decir, no nos vale con saber que esta persona ha salido muy bien formada de la universidad, pensando que como ha salido muy bien formada va a ser muy buen profesional en lo suyo. No, eso ya no nos sirve. Tenemos que fijarnos precisamente, específicamente, en si ha adquirido determinadas skills, si ha adquirido determinadas habilidades concretas, determinadas destrezas específicas para el desarrollo de su profesión. Con lo cual, ya no se trata de fijarse en qué medida las personas salen de la universidad bien formadas para luego poder ser buen profesional, y sino en qué medida son buenos profesionales en algo. Claro, fijaros que esto llevaba hasta sus últimas consecuencias, supone que lo que tenemos que fijarnos es si las personas salen bien formadas para saber apretar el destornillador de derecha a izquierda, pero que luego, si su profesión le lleva a tener que apretar el destornillador de izquierda a derecha, eso ya es otra carrera. Eso es otra carrera distinta, con otra especialización diferente, ¿no? Es decir, claro, no se trata de formar, de sacar personas bien formadas que luego, en la medida que su profesión vaya cambiando, puedan ir formándose en técnicas específicas, sino personas que salgan formadas en técnicas específicas desde el comienzo. Y esa debe ser la referencia en las cuales hay que fijarse para ver si la persona sale bien o mal formada. Es decir, estamos sustituyendo la generación de conocimientos por la adquisición de habilidades, de destrezas y de competencias. La noción del currículum basado en competencias, de alguna forma, tiene una serie de consecuencias, ¿no? De consecuencias concretas. En primer lugar, claro, cuando hablamos de competencias, como el propio McClellan y todos los autores que defienden el enfoque de competencias defienden, es un asunto que está directamente unida a su evaluabilidad. Es decir, para poder saber si una persona es o no competente en algo, tenemos que tener alguna forma de medir si es competente o no. Si no lo podemos evaluar, no podemos saber si lo es o no lo es. Por lo tanto, no podemos hablar de competencias si no desarrollamos sistemas de evaluación de esas competencias. Pero claro, como es imposible evaluar un montón de las competencias que se dice que se quieren sacar de la gente, al final lo que se hace es caer en un inmenso simulacro, en el mejor de los casos. Otros dicen que caemos en una inmensa impostura. Decimos en nuestro plan de estudios que al final del curso los estudiantes van a salir con esta competencia, lo rellenamos porque nos obligan a rellenarlo, ¿no? Es un papel, el papel lo aguanta todo. Al final nos inventamos que sí, que efectivamente los estudiantes han adquirido esas competencias porque lo han demostrado a través de no sé qué pruebas que decimos que hemos hecho, y ya está. Entonces, al final decimos que han adquirido las competencias, hemos hecho un enorme simulacro, nosotros como profesores hemos salido bien evaluados porque hemos sido capaces de generar esas competencias que hemos dicho que íbamos a generar, y todo el mundo está contento. Evidentemente, estamos ante consecuencias también, no solamente de que estamos inventándonos sistemas de evaluación sobre cosas que son imposibles de evaluar muchas veces, porque claro, vamos a generar estudiantes más creativos, estudiantes con capacidad de adquirir no sé qué. Estamos inventándonos competencias e inventándonos sistemas de evaluación de esas competencias. Pero además estamos planteando la evaluación de asuntos que están referidos a la solución de problemas y situaciones específicas. Cuando McClellan y los defensores del enfoque de competencias plantean la necesidad de ampliar competencias, lo que están diciendo es que los estudiantes tienen que salir de la universidad formados para poder resolver cuestiones concretas referidas a su entorno laboral. Claro, eso supone que estamos estandarizando absolutamente la evaluación y la definición y la evaluación de las competencias. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera generar competencias que no sean referidas a cosas previsibles. Tenemos que los estudiantes tienen que ser capaces de uno, de dos, de tres. Tenemos que concretar, tenemos que estandarizar. Y aquello que no esté previamente estandarizado no puede ser definido como competencia ni evaluado. Como dice Barnett, uno de los que han trabajado y estudiado más, que tiene un librito precioso que se llama Los límites de la competencia, dice, la idea de una competencia que permita acceder a lo impredecible es en sí misma incoherente. Y sin embargo estamos diciendo que tenemos que formar gente capaz de hacer frente a situaciones cambiantes. Y lo ponemos como competencia. Competencia adquirida, la capacidad de hacer frente a situaciones cambiantes. Pero bueno, ¿qué me está usted diciendo? Eso es una incoherencia en sí misma cuando usted me acaba de decir que la competencia está asociada a la adquisición de una serie de destrezas y habilidades para resolver situaciones específicas, ¿no? que es por el camino por el que usted me está llevando. Con lo cual estamos en una contradicción absoluta, ¿no? ¿Eso a qué lleva? Pues lleva que al final, y voy terminando, las políticas universitarias, más allá de las buenas palabras y de estas preciosidades de eslóganes de que la competencia es la adquisición de capacidad crítica y no sé qué, no sé cuántos, al final acaba concretándose en cosas muchísimo más prosaicas, ¿eh? Fijaros cómo va descendiendo el razonamiento. El Ministerio de Educación, a la hora de definir el tema, empieza con lo que os he dicho antes, ¿no? Las competencias son actitudes, valores, capacidad de resolver problemas en contextos sociales, tal y cual. Cuando avanza un poco más, ya dice, bueno, donde tenemos que poner el énfasis es en los métodos de aprendizaje de las competencias y en los procedimientos para evaluar su adquisición. Las competencias propuestas deberán ser evaluables, si no, no sirven. Hombre, entonces ya esto de resolución de problemas complejos, contextos sociales, ya nos olvidamos porque tienen que ser evaluables. Y ya damos un pasito más y decimos, los títulos universitarios deben preparar para el acceso al ejercicio profesional. Es decir, deben tener como objetivo la empleabilidad de sus titulados. Y si no, no me sirven. Es decir, primero grandes palabras en el frontispicio y luego cuando vamos bajando ya nos encontramos con una noción mucho más centrada. Bien, como decía antes, esto lleva a que podamos concluir que el panorama en el que nos encontramos no es precisamente muy halagüeño para una universidad comprometida con la ampliación de oportunidades y libertades de la gente, con formar gente más con más conocimientos, más libre, capaz de generar más oportunidades, sino gente capaz de tener determinadas destrezas para acceder a determinados puestos de trabajo. Por un lado, nos encontramos con un discurso, en el nivel del discurso sí que puede haber una apariencia de confluencia entre un enfoque de competencias entendido, ¿no?, como formar gente preparada para no sé cuantísimas cosas, y un enfoque de capacidades, que lo que dice precisamente es la necesidad de ampliar las oportunidades y los conocimientos de la gente, ¿no? En el nivel de discurso podemos decir, no, si no hay tanta diferencia. Sin embargo, en el nivel práctico nos encontramos con múltiples elementos que contradicen esa confluencia. Por el lado de la evaluabilidad, por el lado de la referencia a cosas ya establecidas y codificadas, que contradicen la idea de ser capaz de enfrentarse a lo complejo y desconocido, por el lado de que nos encontramos con una definición de competencias planteada como la adquisición de comportamientos y habilidades previamente definidas y definidas desde fuera de la universidad por los actores que demandan a la universidad mayor eficiencia en el mercado, y por otra parte por una orientación explícita hacia competencias centradas en el trabajo, que deja de lado todo el resto del discurso de competencias centradas con la resolución de problemas complejos y cambiantes. Por lo tanto, nos encontramos con un discurso dominante que genera un entorno bastante desfavorable para el impulso de capacidades combinadas, como decía anteriormente, para hacer de la universidad y de la educación superior un espacio que ayude a generar personas más mejor formadas y más comprometidas con su entorno social. Termino en la medida que son políticas universitarias orientadas, como decía, a satisfacer necesidades del mercado y basadas en una noción de calidad que está definida al margen de la transformación de las personas. Bien, termino con una reflexión de la OCDE contrastada con una reflexión de Marta Nussbaum. Las dos formas de enfrentar. La OCDE que dice que una competencia es la capacidad de satisfacer las demandas individuales o sociales con éxito para llevar a cabo una actividad o tarea. Este enfoque funcional, uno, externo, dos, y orientado en base a la demanda, es que es tremendo, fijaros, funcional, externo y orientado en base a la demanda, tiene la ventaja de colocar en primer plano las exigencias personales y sociales frente a las individuales. Es decir, lo que las personas salgan mejor formadas como individuos no me interesa. Me interesa que sea de alguna forma funcional, externo y a la demanda del mercado, a la demanda de las personas, lo que la gente quiere de ti, no lo que tú puedas aspirar a ser como persona. Lo que el mercado está pidiéndote de ti. Claro, ¿qué dice Marta Nussbaum? Promover capacidades es promover áreas de libertad, que no es lo mismo que hacer que las personas funcionen en un determinado sentido. Por consiguiente, el enfoque de capacidades se aparta de toda una tradición en economía que mide el valor real de un conjunto de opciones en función del mejor uso que se pueda hacer de ellas, en función de la libertad que otorgan a las personas. Bertrand Russell decía hace bastantes años que uno de los defectos de la educación superior moderna es que se ha convertido en un puro entrenamiento para adquirir ciertas habilidades y que cada vez se preocupa menos por ensanchar la mente y el corazón de los estudiantes y los profesores. Y lo decía hace casi 100 años. Fijaros si Bertrand Russell ahora levantara la cabeza. Y termino volviendo a Stuart Mill, en su discurso de toma de posesión como rector de St. Andrews, y decía: está bien que existan facultades de Derecho y de Medicina, y está bien que existan escuelas de Ingeniería y de Artes Industriales. Los países que cuentan con ese tipo de instituciones están en mejores condiciones. Las personas, cualquiera que sea su especialidad, las aprenderán como una rama de la inteligencia o como un simple oficio, y luego de aprenderlas les darán un uso sabio y consciente, o lo contrario. Les dan un uso sabio o consciente, o lo contrario. ¿Y de qué dependerá que les den un uso sabio y consciente, o al revés? Dependerá menos de la manera en que se les enseñó su profesión que del tipo de mentes que contribuyeron a formar, del tipo de inteligencia y de conciencia que el sistema de educación desarrolló en ellas. Esa es la clave de la transformación de las personas y, por ende, de su capacidad de aportar a la sociedad. Bueno, pues con esta referencia al discurso de Stuart Mill en la toma de posesión como rector de St. Andrews, terminaría mi exposición y supongo que el debate será después de la intervención de Vicente, ¿no?
No, vamos a hacerlo ahora.
Ahora, como creéis. No, yo porque igual pensaba.
Si no hay impedimento en contra.
En primer lugar, quería agradecerle la charla que nos ha dado y en particular que a mí me haya sacado una espinita que tengo clavada desde el año pasado, cuando en un curso me dijeron que primero tenía que aprender a formar profesionales y yo le respondí a la profesora que nos estaba dando el curso que yo quería formar primero personas. Eso en primer lugar, ese agradecimiento. Y luego también quería preguntarle que, bueno, claro, todo este enfoque de las competencias es el que tenemos ahora, es el presente. Pero si queremos cambiarlo, ¿qué hacemos?
Yo lo que no haría para poder ganar espacio, ganar más gente que de alguna forma vaya defendiendo. Lo que tú acabas de decir, yo cada vez que doy una charla en una conferencia me encuentro con 20, 30 que dicen: yo pienso como tú, pero no sé cómo expresarlo. En mi departamento no puedo decir nada, me quedo fuera, me quedo marginado. Es que no, plantear una posición como la que defiendes no me puedo apoyar en nadie. Por lo tanto, es un sentimiento compartido. Yo creo que tampoco tenemos por qué confrontar. No se trata de formar buenos profesionales o buenas personas. Yo creo que hace falta formar buenas personas que sean buenos profesionales, ¿no? Lo que pasa es que formando personas apoyando la formación integral de las personas, es la única manera en que realmente podrán ser buenos profesionales. Lo contrario no garantiza nada, como decía Estudermil, ¿no? Es decir, solamente formar en habilidades no te garantiza para nada que esas habilidades puedan usarlas de forma sabia y responsable, ¿no? Para poder usar esas habilidades de forma sabia y responsable hace falta tener una formación integral, capacidad crítica y adaptación al entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que primero haría falta compartir discurso. Yo creo que hay mucho descontento en la universidad, muchísimo, muchísimo descontento, pero no hay un discurso crítico compartido. Entonces, primer problema, compartir discurso e ir intercambiando puntos de vista. Hay muchas redes por ahí, hablaba antes con Vicente, de redes que hay en España, yo conozco más otras redes que hay por Europa, de profesores descontentos con esta orientación de la calidad, etcétera, etcétera. Digo, compartir discurso y luego pues ir formando pequeñas redes para poder intercambiar puntos de vista, etcétera. Yo no tengo ninguna varita mágica. Entiendo que es muy difícil plantear una posición crítica. Supongo que luego podemos volverlo a hablar cuando hable Vicente. Y al mismo tiempo mantenerse uno vivo dentro de una profesión complicada, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante agruparse, porque es más fácil con un paraguas caminar que si uno va desnudo y a la intemperie, ¿no? Y el paraguas en este momento yo creo que es pues, que formemos redes, que vayamos uniéndonos, que la gente vaya compartiendo sus preocupaciones, pero yo creo que este asunto se está viviendo muy en soledad, que la gente se encuentra muy insatisfecha, que la gente dice es que tengo que tirar por aquí, pero no me lo creo, que la gente participa de un inmenso simulacro, y todo el mundo participa al simulacro porque no hay otro remedio que participar y ya está. Y pues si quieren que le rellene estos papeles, le pongan, eso lo relleno y ya está, y me voy a casa, ¿no? que les den a estos de calidad, ¿entiendes? No me lo creo ni yo mismo, pero bueno, si hay que rellenar un papel, lo firmo y ya está, ¿me entiendes? Yo creo que ese simulacro en el que estamos todos metidos, pues compartir, por lo menos compartirlo. Yo el primer pasito que haría es intentar compartirlo. No, ya sé que no es mucha respuesta, pero...
Gerardo. Al margen de lo discutible de la medición de la calidad y de las competencias, es que lo que se quiere hacer es que sea muy barato, ¿no? Con lo cual se pervierte todavía más estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema de la calidad de la docencia se miden con unas encuestas numéricas que se pasan una vez al año y que la verdad yo creo que se saca pues poca información clara de lo que está ocurriendo dentro de la universidad, vamos, y eso sobre todo lo notas cuando tienes un hijo estudiando y te das cuenta que, bueno, pues que hay cosas que no se cumplen y que no se detectan, o lo de las competencias, ¿cómo puedes evaluar competencias cuando tienes clases de 70 o de 80 alumnos? Vamos, al margen de lo discutible es lo que tú dices, que es un simulacro, que es como lo de la certificación energética, que se va a hacer, pero se va a hacer mal porque nadie se lo cree, vamos.
Como no hay pregunta, en mi opinión, ¿alguien había levantado por allí antes? No, Eduardo.
Muy breve, decir que la prueba del 9, yo creo que todos los que estamos en esta sesión o en otras similares, lo estamos porque somos sensibles a esto, con lo cual lo lógico es que estemos de acuerdo, ¿no? Y aprovecho para felicitarte una vez más, Coldo, por tu brillante exposición. No, yo diría que la prueba del 9, que habría que empezar a decirlo, es que políticos brillantes y administradores, casi siempre venidos del mundo de la empresa industrial, se han sacado esto de la manga creyendo que con eso conseguían mayores réditos. Pero la realidad actual, y es la prueba del 9, creo yo, la prueba del algodón, es que si las competencias se hacen para mejorar la empleabilidad, y por tanto la eficiencia productiva y la competitividad de un país, bueno, miremos a nuestro entorno en España y vemos la empleabilidad por los suelos, los jóvenes cortándose las venas y otras cosas, frustrados porque ya no laboralmente o académicamente sino socialmente, porque no entienden esta sociedad, desmotivados profundamente, no consigues atraer a un estudiante a casi nada, salvo los tres o cuatro que por alguna razón un poco extraordinaria pues sintonizan de otra manera con su futuro. Y por último, la responsabilidad colectiva e individual respecto a la sociedad en la que vives, tampoco. Es decir, ¿qué es lo que está produciendo de bueno? Porque tenemos una lista larga de lo que está produciendo de malo. ¿Pero qué está produciendo de bueno? Yo es que esa lista me parece muy difícil poner algo. Y eso yo creo que es algo de las cosas que sí podríamos ir haciendo entre unos y otros, ir generando esa pared de frontón de rebote. Ponga usted, escriba algo en la lista de qué estamos consiguiendo, ¿no? Bueno, nada más.